Dios les bendiga, mis hermanos. En primer lugar, quiero darle infinitas gracias a Dios por darme el privilegio de estar aquí con ustedes en esta semana evangelística. Darle gracias a nuestro hermano Lisandro por haberme invitado y pedirle al Señor de todo corazón que ilumine a este siervo para poder poner en mis labios las palabras que Él quiere que se digan esta tarde. La verdad es que, tal como decía nuestra hermana Pimpa Olimpia, es una diferencia notable el estar en el mundo y estar en los caminos del Señor. Esta tarde para mí es impensable. Impensable porque nunca jamás pensé que yo estaría acá al frente de este podio, en esta iglesia, dirigiéndome a ustedes. Esta es obra del Señor y nada más que del Señor. Quiero decirles también, pues, que no sabía que el ponerse nervioso significa sudar bastante, pero he estado sudando bastante. Así pues que pido al Señor, pues, que ilumine a este siervo. Padre bendito, te pido en el nombre de Jesús que tu Santo y Divino Espíritu, Señor, baje sobre este siervo para que pongas en mí las palabras que tú quieras que yo diga esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pido todo, Señor. Amén y amén. Quiero que me acompañen, hermanos, al libro de Romanos, en el capítulo 5. Quisiera que me acompañen al versículo del 6 al 8. Dice, Romanos 5, 6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hace algún tiempo veía yo en la televisión una película de la vida real que me impactó de tal manera como para ponerla de preámbulo en esta prédica. La historia iba algo así. Era una familia inglesa que vivía en un país africano. Este país se encontraba en una revuelta civil y esta familia tenía una hija que, por cierto, habían hospedado en su casa a un amigo que había venido de Inglaterra y estaban posando ahí cuando vino el fragor de la guerra. Y en esta guerra, pues, la casa de ellos fue incendiada, los padres murieron. Y la hija, junto a este amigo, lograron escapar, ayudados por un nativo que estuvo dispuesto a ayudarles. El escape no fue nada fácil porque realmente caminaron durante muchos días por peligros en la selva, cruzando lugares difíciles, teniendo penurias, y en fin, pasando realmente situaciones que gracias al nativo ellos pudieron superar. Después de muchos días llegaron a un lugar ya muy seguro, en donde prácticamente había un aeropuerto donde estas dos personas tomarían un avión para volar a Europa. Y esa noche se pusieron a platicar con el nativo y había una luna hermosa, una luna llena, preciosa. Y conversando con el nativo, le dice, tanto la muchacha como el joven, le dice, tú sabes, le dice, que ya el hombre llegó a la luna. Y el nativo se les queda viendo y le dice, eso no lo puedo creerles. ¿Cómo es posible, le dice, que alguien llegara tan lejos? Y el nativo se rió, y ellos trataban de explicarles, pero él no les entendía. Al igual que esto, Hay muchos hombres, y cuando hablo de hombres hablo del género humano, que ven a un Dios muy distante, imposible de alcanzar. Es por eso que en esta noche yo he querido llamar a esta prédica, a este mensaje, entendamos el gran amor de Dios. Este nativo no podía entender que el hombre había alcanzado la luna. Y así muchas veces cuando nosotros conversamos con mucha gente y les hablamos de Dios, les preguntamos de Dios, nos dicen, sí, yo creo en Dios. Yo creo en un ser, dice, que fue el que hizo los cielos y la tierra. Pero hasta ahí no más. Creen en un Dios conceptual. Creen en un Dios difuso. Creen en un Dios intocable. No se imaginan como este nativo que veía las lunas tan lejos, que hay un Dios que nos ama entrañablemente, que estuvo dispuesto a morir por todos nosotros. Entonces la palabra nos habla de ese amor de Dios. La palabra nos dice que en realidad Dios nos ama entrañablemente. Y sobre eso quisiera yo hablar esta noche. Ese gran amor de Dios, que debemos entenderlo. Muchos vemos las estrellas, la luna, los mares y decimos, ¿qué Dios más lindo? ¿Pero creen que ese Dios puede estar en mi corazón? ¿Creen que ese Dios puede tener una relación personal conmigo? A veces es muy difícil, ¿verdad? Pero bien, déjenme decirles que desde que Dios nos creó con amor. Nos dio amor desde su creación. Y precisamente Génesis 1, 27, 28 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen e imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Lo que nos dice Génesis, mis queridos hermanos, es que desde que Dios creó al hombre, empezó el amor de Dios en el hombre mismo. Nosotros no somos producto de la casualidad. Nosotros no somos producto de una evolución que se habla ahí. Nosotros no somos producto de una célula que salió del mar y empezó a reproducirse durante millones de años y de repente pues salió la humanidad. Nuestra creación es producto del mismo amor de Dios. Somos la corona de la creación, fuimos los últimos creados. Después de que el Señor creó los cielos, la tierra, los mares, los animales, creó al hombre, dice, y lo formó, nos creó con sus manos. ¿Cómo alguien que crea algo con sus manos no lo va a hacer con amor? Díganme ustedes si algunos han visitado algunas galerías de arte. ¿Cómo ven esas pinturas de Van Gogh, de Rubens, qué sé yo, unos cuadros maravillosos, con los últimos detalles? ¿Ustedes creen que no había amor en lo que ese pintor estaba haciendo? Si había amor en un pintor, ¿cómo no iba a haber amor, ese infinito amor de Dios cuando nos estaba formando? Cuando nos estaba creando como lo máximo de su creación. Entonces Dios empieza a mostrarnos su amor desde que nos crea. Nos empieza a mostrar su amor desde que realmente decide crear la corona de su creación. Por lo tanto, mis queridos hermanos, empezamos a ver ese amor de Dios desde ese verdadero principio. Y eso es solo el principio. Porque después el hombre, y todos sabemos esa historia, el hombre por su libre albedrío se separa de Dios. Dice la palabra que se esconde y huye. Después de que Dios le había dado el privilegio de una comunicación íntima con él, constante, después de tener todos los privilegios que le había dado en su creación, hacerlo inmortal, el hombre por su desobediencia se separa. El hombre por su desobediencia escoge lo que el enemigo le dice en lugar de lo que Dios le ha indicado. Y cualquiera puede pensar, bueno, si Dios creó al hombre así, pues ¿por qué no hizo una nueva raza humana? ¿Por qué no dijo, bueno, esto que hice no me sirvió, pues voy a hacer algo nuevo? Y no fue así, mis hermanos, no fue así, al contrario. El hombre se separa de Dios y Dios toma la iniciativa de ofrecerle un plan de salvación. Es el Señor que busca al hombre reconciliándose. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Cuando dice vino a buscar, el que busca es el que toma la iniciativa, amén. El que busca es el que toma el primer paso. En una disputa, el que busca la reconciliación es el que verdaderamente ama. En muchos casos, mucha gente por su soberbia, por su falta de humildad, jamás busca la reconciliación. En este caso fue Dios, en su infinito amor, quien buscó la reconciliación con el hombre. Otra prueba enorme de amor. Esa iniciativa que Dios tiene de buscar al hombre. Dice también Primera de Juan 4:10. Nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjense qué interesante, mis queridos hermanos. Esos que no pueden entender el amor de Dios, no se ponen a pensar que Dios tomó la iniciativa para ese plan de salvación. Que Dios tomó ese deseo de perdonar al hombre, de reconciliarse con nosotros. Vemos pues cómo otra prueba de amor. Y la prueba más grande es cuando esa iniciativa se convierte en ofrecer a su Hijo, Jesús, para nuestra salvación. Por eso ese versículo, Juan 3:16, en el que se dice que la Biblia gira alrededor de él, es tan maravilloso. Creo que todos lo conocemos, pero es importante, todas las palabras son bellas, pero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, lo subrayo, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El todo aquel significa que no hay excepción. Por lo tanto, ese amor profundo de Dios que está en Cristo Jesús es para todos, mis queridos hermanos. No hay nadie que se quede fuera del amor de Dios. Por ahí se dice que la lista de los más buscados somos todos. Si es que no hay más buscados, es que todos somos los buscados. A todos nos busca el Señor, porque nos ofrece ese amor incondicional. Entonces vamos viendo, mis queridos hermanos, cómo la palabra de Dios nos lleva, sin duda alguna, a mostrarnos ese amor. Ese amor desde su creación, ese amor por la iniciativa que Él tuvo. Ese amor para todos. No hay nadie que se quede fuera del amor de Dios. Es algo realmente impresionante. A veces nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios llegó a tanto? ¿Por qué Dios tuvo que venir a este mundo? Yo siempre lo pongo como bajar unos escalones. De Dios tomó su figura humana, de figura humana tomó la figura de siervo, y de la de siervo la muerte. ¿Se pueden imaginar que para que alguien haya hecho eso, no puede haber otra cosa más que amor? Entonces, por favor, que esa persona que les diga yo creo en un Dios que creó los cielos y la tierra, pero que está allá lejos, como el nativo que veía esa luna allá lejos, hermanos, hablémosle de Juan 3:16. Pero todavía el amor de Dios sigue, yo diría, profundizándose. Y es que el amor de Dios es incondicional. Ya nuestra hermana hablaba de ese versículo que yo lo traía también en la prédica, precisamente de Efesios 2:8-9. Donde nos habla precisamente, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Déjenme decirles, mis queridos hermanos, que en mi conversión, cuando yo encontré al Señor, este fue el versículo que a mí me tocó. Porque así como la hermana nos hablaba de esas falsas doctrinas, yo lo voy a poner quizás en otros términos. Quizás lo voy a poner en términos de confusión. La manera confundida como nosotros recibimos a veces el Evangelio. De hecho, mi conversión fue por este versículo que el Señor lo puso y me tocó. De hecho, cuando estábamos en un estudio bíblico en mi casa, y el líder me habló de este versículo, y yo me le enojé. Le dije, ¿cómo es esto? Le dije, de que por fe, que por gracia somos salvos y no por obras. Y entonces, ¿de qué sirven mis obras buenas? Le dije, usted está equivocado, le dije. Él, que conocía mucho la palabra, fue muy cortés porque no se rió de mí. Pero me dejó pensando, Dios mío, dije, ¿será así? Pero mírele, a mí siempre me habían enseñado, yo estaba bajo la impresión de que a mí me llevaban una cuenta, un balance de las cosas buenas que yo hago y de las malas, y al final lo que pesara más iba a servir para mi salvación. Entonces sí se rió. Y me dijo, no hermano, no es así. El Señor le regala su salvación. Y eso me impactó, dije, Dios mío. Y cuando yo se lo repetí a alguien, un día me dijo, pero es que es tan fácil, me dijo. Fácil para ti, pero no fue fácil para nuestro Señor. Es que quizás por lo fácil uno como que le cuesta entenderlo, ¿verdad? De que el Señor le regala a uno la salvación. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo no va a haber amor en ese regalo por algo que no merecemos? No importa lo que hayamos hecho o lo que hayamos sido. Pero ahí está el amor de Dios. Dios no solo nos da a Cristo, sino que nos dice que es para todos y además de todos nos dice gratis. Usted no tiene que comprarlo, ni tiene que ganárselo. Porque como decía el hermano en su lindo testimonio, muchos creemos que debemos ganarlo la salvación. Y esas son las confusiones tremendas. Y déjenme hablarles de confusiones tremendas que son sutiles. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo recuerdo que estaba en un funeral y el féretro estaba pues por ser depositado ya pues en la fosa. Y el ministro que estaba ahí empezó a hablar de la misericordia de Dios y la misericordia de Dios y la misericordia de Dios y la misericordia de Dios. Pero nunca mencionó cómo funcionaba la misericordia de Dios. Y qué terrible que mucha gente que posiblemente salió de ese entierro, salió con la idea de la misericordia de Dios sin saber que la misericordia de Dios se llama Cristo Jesús. Ese es el gran problema. El amor y la misericordia y el regalo de Dios se llama Cristo Jesús. Y ese es lo terrible. Cuando mucha gente cree que la misericordia de Dios va a bajar como decía mi abuelo, por las hadas. La misericordia de Dios está en Cristo Jesús y nada más que en Cristo Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, vemos pues cómo ese amor de Dios llega a todos de una manera incondicional y a través de lo más preciado que el Señor tenía, que era su Hijo Cristo Jesús. Así pues que, mis queridos hermanos, solo falta un detalle. Ese amor de Dios incondicional para todos, tengo que apropiármelo. Tengo que hacerlo mío. Tengo que darle el crédito. Y por eso es que yo tengo que aceptar en mi corazón a nuestro Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Es para todos, pero yo tengo que apropiarme de Él. Ahí puede estar un antídoto para una enfermedad que yo tengo, que es gratis. Pero si yo no me lo apropio y lo hago para mí, de nada me sirve. Entonces, lo que yo debo de hacer es apropiarme de ese amor. Y para apropiarme de ese amor, la palabra es clara. Romanos 10:9 me dice, precisamente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Como ustedes pueden ver, mis queridos hermanos, el amor de Dios es grande, es infinito, incondicional. Es para todos. Pero aunque usted, hermanos, no lo entienda, aunque usted no lo conciba, aunque usted no crea que ese Dios lo puede amar, ese amor de Dios se llama Cristo Jesús. que yo tengo que apropiármelo. Y la prueba de ese amor, mis queridos hermanos, la tienen aquí esta noche, en este siervo. Nadie me hubiera dicho a mí, cuando yo andaba en el mundo, que yo estaría acá un día. Aquí está reflejado el amor de Dios. Ese amor de ese Dios que lo vemos distante. Ese amor de ese Dios que parecía que ese nativo decía que la luna estaba muy lejos. Ese amor de ese Dios que hablan muchos de que creen en Dios, pero que está lejos. Un Dios conceptual. Un Dios difuso. Un Dios demasiado grande como para entenderlo. Pero qué lindo es el Señor. Porque no hay duda que Dios es lo más grande. Es impresionante cuando uno, hermanos, ve esas fotografías del universo. Cuando realmente nuestro sistema es apenas una cosa minúscula de una galaxia. La galaxia en que nosotros estamos tiene miles de años luz. El año luz es aquello que se mide sabiendo que la luz recorre 300.000 kilómetros por segundo. ¿Se puede imaginar la distancia que recorre esa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo en un año, lo que recorre en 10 años y en 1.000 años? No digamos en 100.000 y más años. Esa es una galaxia. Pero se dice que en el universo hay billones de galaxias. Cuando uno ve eso, dice, es que Dios es infinito. Y por eso es que no podemos entender que ese Dios infinito está en el corazón suyo y mío. Que me ofrece una relación personal a quien yo puedo acudir las 7 días de la semana, las 24 horas del día, que nunca está ocupado, que nunca está comiendo, que nunca tiene una cita, que está dispuesto para mí en cualquier momento. Eso es lo difícil de entender. Por eso, mis hermanos, ahora que estamos en esta semana evangelística, cuando ustedes hablen de ese Dios que ama, tienen que hablarles de Jesús. Es ese Dios hecho carne que vino aquí, a este mundo, por amor a nosotros. Por lo tanto, mis queridos hermanos, yo no puedo más que darle gracias a Dios por haberme permitido en esta tarde poder hablar sobre este tema. Un tema, mis queridos hermanos, que siempre anduvo en mi cabeza. Cuando yo no era convertido, yo andaba tratando de buscar explicaciones y explicaciones de lo que era Dios, cómo yo cabía en ese rompecabezas. Siempre me faltaron piezas. Y esa pieza que me faltaba era Cristo Jesús. Fue la pieza que vino a cerrar el rompecabezas que yo buscaba. Así que yo los invito, mis queridos hermanos, en esta semana. Yo los invito para que todos aquellos que realmente van a cumplir ese mandato que Dios nos dio de llevar la palabra, cuando se encuentren con alguien que cree en un Dios difuso, en un Dios conceptual, en un Dios inalcanzable, recuerden este mensaje. Recuerden que la palabra es clara. Recuerden que el amor de Dios se llama Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.